Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Sean bienvenidos a LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Hoy estamos viernes 28 de enero del año 2022 y hoy en la tarde vamos a tomar un rico cafecito. Esperemos que nuestra selección peruana realmente gane a la selección de Colombia en ese partido que todos estamos esperando para las eliminatorias para Qatar 2022. Hoy vamos a hablar sobre la ciberseguridad, sobre las alertas en el sistema bancario para evitar fraudes, para evitar robos de manera digital. Y vamos a estar el día de hoy con Giovanni Pickling. Él es gerente de operaciones de la Asociación de Bancos del Perú. Vamos a ver en pantalla cómo está el dólar en el mercado paralelo. Se compra en 3.82 soles y se vende en 3.86 soles en promedio. En los bancos se compra entre 3.73 soles y 3.82 soles y se vende entre 3.85 soles y 3.95 soles. Vamos de inmediato con el programa. La pandemia hizo que las personas busquen cada vez menor contacto y por ello se multiplicaron las operaciones por medio digital. Las empresas del sector financiero también tuvieron que idear, procesar estos instrumentos digitales para atender las diversas operaciones bancarias. Sin embargo, junto a ello también se han generado denuncias de fraudes, de estafas, de robo por medios digitales. Por eso es importante conocer cómo protegerse y evitar fraudes a través de la ciberseguridad. Vamos a estar, como dijimos al inicio, con Giovanni Pickling, gerente de operaciones de la Asociación de Bancos del Perú, a quien ya tenemos conectado. Muy buenos días, señor Pickling.
Muy buenos días, Rumi. Muchas gracias por la invitación a este programa en el cual vamos a conversar sobre temas de ciberseguridad para beneficio de todos los usuarios de los canales digitales y productos y servicios financieros.
Muchísimas gracias. En principio, ¿qué cosa es un fraude electrónico? Explíquenos de manera sencilla para que nuestras audiencias conozcan sobre fraude electrónico.
Bueno, el fraude electrónico en realidad incluye una gran cantidad de delitos relacionados con el uso de la tecnología, los canales digitales, el Internet. Por ejemplo, dentro de los fraudes electrónicos podemos identificar aquellos que están relacionados con las compras en esas páginas que nosotros tenemos acceso a comprar productos. Por ejemplo, unas transferencias que nosotros no hagamos a través de los portales de home banking. El engaño que nos hacen, digamos, seguir algunos enlaces hacia páginas falsas para obtener información personal. Todo eso está considerado dentro de lo que es el fraude electrónico.
¿Y cuáles son las cifras del fraude digital en el sistema bancario, en el sistema financiero del país?
Sí, mira, aquí es un tema interesante, ¿no? Nosotros hemos revisado, siempre revisamos estadísticas. Encontramos un estudio hecho por la empresa Kaspersky que nos da una información muy precisa acerca de los años 2020-2021, que son estos últimos dos años que hemos pasado, donde vemos que efectivamente en Latinoamérica el cibercrimen ha crecido en un porcentaje importante. Entre el 20 y el 21 creció un 24%. ¿Okay? Dentro de este crecimiento, el país que representa la mayor cantidad o concentración de estos casos ha sido Brasil, en el cual ha promediado, fíjate, una cantidad de 1.390 eventos por minuto. Más o menos para que veamos el volumen de lo que significa el cibercrimen a nivel internacional. En segundo lugar, aparece México, con 299 eventos por minuto. ¿Y qué crees? Perú aparece en el tercer lugar en toda Latinoamérica, con un promedio de 96 eventos por minuto. En cuarto ya viene Ecuador con 89 y Colombia con 87. Esto quería representar en primer lugar para que veamos que Perú es una plaza importante, ¿no es cierto?, para relacionada con el tema de cibercrímenes o intentos, y ocupamos el tercer lugar. Y en el caso específico del phishing, que es una de las modalidades más importantes que estamos, y lo vamos a describir más adelante, nuestro país ocupa el segundo lugar, con un 71% de incremento solo detrás de Ecuador, que tiene un 79%. ¿Qué significa todo esto? Significa que nosotros durante el tiempo de cuarentena hemos tenido que utilizar los canales digitales para mantener el distanciamiento social y temas relacionados con la salud por la pandemia. Entonces, esto lo que nos dice es de que tanto Ecuador como Perú son países que han venido utilizando más los canales digitales y por eso proporcionalmente se ve una mayor incidencia por parte de la delincuencia, ¿no? Entonces, en resumen, decirles de que el cibercrimen está creciendo a nivel de Latinoamérica un 24%, y en países como Ecuador y Perú, el phishing representa la mayor incidencia en este tipo de delitos.
El phishing del que está usted hablando y en el que se presenta un mayor número de casos en Perú y Ecuador, ¿cuáles son esas otras modalidades de robo que se vienen dando? ¿Y qué es el phishing en principio y cuáles son las otras modalidades de este cibercrimen que se están produciendo en países latinoamericanos?
Gracias por la pregunta. El phishing es una modalidad de un esquema que se conoce como ingeniería social. La ingeniería social es el arte del engaño. Y específicamente el phishing está asociado a el correo electrónico. Es algo que nos llega por un correo electrónico que nos envía, por ejemplo, una noticia de alto impacto o algo que ha ocurrido en la naturaleza o una noticia relacionada con un personaje importante y hace que nosotros sigamos un enlace que viene dentro de este correo electrónico para mirar la noticia, ¿no? Sin embargo, detrás de eso hay un esquema que tiene muchas variantes, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, podría ser actualizar, por ejemplo, nuestro sistema operativo, o de repente nos viene una noticia que hemos ganado un premio. Entonces, para poder acceder al premio tenemos que descargar o ingresar nuestros datos. Ese es el
fin. A propósito de ello, permítame, a propósito de ello, justamente para graficar un poquito lo que usted nos está diciendo, a mi correo electrónico personal me ha llegado una notificación de haber sido ganador de un premio, $2,600,000. En este momento soy millonario, $2,600,000, y para ello debo comunicarme con el abogado Edward Raymond a través del número de WhatsApp, dice allí, 228-7088-7037, y para reclamar ese fondo, yo debo entregar mis datos personales, mi nombre completo, el nombre del país donde vivo, mi domicilio, mi número de teléfono, y dice, saludos, señor Malik Zamba. Es un correo real, ese correo me ha llegado a mí, a mi dirección electrónica, eso es el phishing, por ejemplo. ¿Qué hacer cuando nos llega este tipo de anuncios, notificaciones de premios, que puede ser, digamos, una gran noticia para cualquier persona, pero realmente esto es fraude? ¿Qué hacer?
Es correcto, Rumi. Mira, y por el nombre que tú me das, puedo presumir que es algo conocido como la carta nigeriana, que es un fraude muy antiguo, pero que utilizan esa misma técnica, que ganas una gran cantidad de premios o que recibes una herencia importante o que siempre son montos muy grandes, pero que luego lo primero que te piden es información, tu información para ir armando tu perfil. Y luego, en la segunda o tercer contacto que tengan ellos contigo, si tú respondes ese correo, que no debes hacerlo, pero si lo respondieras, entonces ellos te van a pedir luego un número de cuenta bancaria, donde poder hacerte el depósito de este premio que has sido beneficiado. Entonces, y luego te van a decir, bueno, tenemos que pagar los impuestos, entonces te comienzan a solicitar dinero, y para hacer un siguiente trámite te siguen pidiendo dinero. Estos son esquemas que tienen más de 30 años, Rumi, y todavía seguimos creyendo que ganamos este tipo de premios. No debemos
responder. ¿Qué hacer en estos casos, por ejemplo? Sí, usted dice que no debemos responder, pero adicionalmente a ello, ¿qué más se debería hacer, digamos, para frenar este tipo de situaciones?
Mira, cuando tenemos uno de estos casos, hay que comunicarse con la Divindad, que es la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología. Esto es algo que, y por eso nosotros siempre hacemos esta recomendación, ¿no? Porque la seguridad es un tema de responsabilidad compartida. La seguridad no solamente lo debe ejercer una persona, una empresa o un sector económico. Debemos participar todos. Entonces, si somos testigos quieren que seamos víctimas de esta modalidad de fraude, nosotros debemos comunicar a las autoridades para que tomen conocimiento y se haga la investigación. Normalmente estos esquemas provienen del extranjero. Entonces, a través de Interpol y otros mecanismos que tiene la Policía Nacional del Perú, se pueden hacer los contactos para cortar este tipo de intentos de fraude. Si uno es, captado y entrega información, y por alguna de esas casualidades también entregó su cuenta bancaria, debe comunicarse con la entidad financiera para bloquear esa cuenta. Y debe comunicar también el correo y la modalidad en la cual ha sido intentado ser estafado, ¿no?
Además del phishing, ¿cuáles son las otras denuncias más recurrentes por estos casos de fraudes digitales?
Sí, mira, vinculada con el phishing, hay otra que se llama el smishing. El phishing, yo comenté hace un momento que era a través del correo electrónico. El smishing es a través del teléfono, mensajes SMS que vienen con el mismo tenor y con un enlace, ¿correcto? Solamente que esta vez van a venir por el celular. Entonces van a usar diferentes canales para poder tratar de llegar a nuestra información personal y tratar de inducirnos a que entremos a un sitio a llenar o entregar nuestra información. La otra modalidad vinculada también a todos estos esquemas se llama el vishing con B chica, que está vinculado a los esquemas con voz. Entonces, en este caso ya no llega un correo electrónico o un mensaje de texto, sino que llega un mensaje de voz y que trata de mantener ese contacto y comenzar a extraer o a sacar información de la persona a través de una llamada telefónica o en algunos casos también utilizan robots.
En el caso, por ejemplo, de aquellos robos que ya se hicieron, que se han efectuado, donde ya retiraron, las personas han retirado dinero o han hecho transferencias, ¿es posible recuperar ese dinero si fue robado a través de esos fraudes electrónicos?
Sí, claro, claro. Miren, siempre las entidades financieras, lo más importante para una entidad financiera son sus clientes. Entonces, para eso ponen a disposición números de contacto, correos, redes sociales. Si tienen algún inconveniente, comuníquense inmediatamente con su entidad financiera que están ahí para prestarles el apoyo. Si luego de avanzado su reclamo o su denuncia, en este caso, no cree que no está adecuadamente atendido, los clientes tienen la posibilidad de ser atendidos por la Defensoría del Cliente Financiero. Y bueno, hay otras instancias, pero con esas creo que deberíamos superar cualquier inconveniente que tenga un cliente del sistema financiero.
Esto es LR Más Economía, el programa económico del diario La República. Tenemos preguntas del público. Creo ya que usted lo ha contestado, sin embargo, le vamos a transmitir esta pregunta. Dice lo siguiente: durante la pandemia creció el uso de medios digitales de pago para no contagiarse. Creció también el número de robos por esta vía. ¿En cuánto creció el número de robos en el país, en el Perú, a través de medios digitales?
Exactamente no tengo la cifra. Lo que sí puedo comentar es acerca de los sensores que existen y que detectan intentos de fraude, y el crecimiento entre el 2020 y 2021 ha sido de 24%.
Es una cifra interesante. Y en el Perú, aproximadamente, ¿cuánto sería la cifra de crecimiento, si es que hubo?
En el Perú, para los casos de phishing, que son los que estamos comentando ahora, aproximadamente el 71% de incremento de intentos, ¿ok?
¿Cuáles son esas recomendaciones, esos tips necesarios para no caer en este tipo de estafas o robos digitales?
Bueno, nosotros tenemos que estar muy atentos con varias recomendaciones que les voy a dar. Por ejemplo, todos sabemos que cuando vamos a establecimientos comerciales, vemos líneas de acceso a Internet gratuitas a través del Wi-Fi. Entonces, las utilizamos, nos conectamos y, bueno, tenemos acceso a Internet. Pero no necesariamente esas líneas son seguras. Pueden ser otorgadas o brindadas por bandas delincuenciales que van a estar escuchando u observando la información que pasa por ahí y podemos exponer nuestros datos. La recomendación para eso es que, por ejemplo, nuestros equipos celulares tienen línea telefónica y acceso a Internet. No debemos usar las líneas de Wi-Fi gratuitas, especialmente cuando hacemos operaciones financieras o de nuestras redes sociales donde compartimos información que no solamente es la financiera, Rumi. También tenemos nosotros fotos, tenemos documentos, tenemos datos personales. Y no solo eso, inclusive tenemos en nuestros equipos información de nuestros trabajos. Recordemos que ahora trabajamos en virtualidad, entonces si nos conectamos por un enlace que no es seguro, podemos estar exponiendo nuestra información personal y también la información de nuestras empresas.
En el caso, por ejemplo, de aquellas personas que viajan, que pasan la cuarentena o en todo caso que se van a trabajar estando de vacaciones o que van a pasar un momento de relajo a la playa pero que también están trabajando, por ejemplo, o se van al campo y se llevan su laptop para seguir trabajando y utilizan en ese momento la línea, el internet propio, sino están utilizando una línea Wi-Fi de allí, de ese lugar. ¿Esto de alguna manera no le da seguridad a la persona para poder trabajar obviamente con total confianza?
Así es, Rumi. Mira, ahora existen muchas soluciones tecnológicas, hay unos internet spots, les dicen, que te protegen la comunicación, las accedes a través de las tarjetas similares a las del celular, con una línea que son muy económicas y te da la confianza y la seguridad de que tu comunicación está asegurada. Si nosotros vamos a trabajar información que es reservada de la empresa o vamos a trabajar información personal, la recomendación es usar un canal de comunicación que sea seguro.
¿Y cuál es la proporción respecto a las denuncias, la atención que está haciendo el sistema bancario para solucionar este tipo de problemas?
Bueno, no tengo la cifra yo, Rumi, de cada entidad, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que existen los canales digitales que están abiertos permanentemente las 24 horas del día por parte de las entidades financieras. Y si una entidad no atiende, un cliente piensa que no está siendo bien atendido, que había algún problema, tiene otras instancias en que lo van a soportar para poder dar solución a sus problemas. Lo que tenemos que hacer es conocer cuáles son esos números a los cuales yo debo llamar. Y en caso de que nuestra entidad financiera no nos comunique, no nos atienda adecuadamente, entonces recurrir a la Defensoría del Cliente Financiero.
Importantísimo. Bueno, ya estamos por finalizar el programa. Los temas son abundantes en el tema de ciberseguridad, obviamente. Lo vamos a convocar en otro momento también para seguir conversando del tema. Pero ya nos vamos, pero usted nos tiene que dar esos tips, esas recomendaciones finales para que las personas pues no sean engatusadas en este tipo de robos, de fraude digital. Y con esto estamos terminando.
Sí, correcto. Mira, yo creo que lo principal es conocer cómo funcionan los productos y servicios financieros. Tener a la mano los números de contacto. Y si yo pierdo, por ejemplo, mi celular, que es algo muy frecuente últimamente, lo primero que debo hacer es comunicarme con mi entidad financiera para bloquear mis cuentas. ¿Por qué digo esto? Porque dentro de nuestro celular nosotros tenemos aplicaciones para desplazarnos, ¿no es cierto? Con los taxis, las compras que hacemos con delivery y esto. Entonces, allí nosotros a veces grabamos información de las tarjetas. Eso es algo que no deberíamos hacer, por ejemplo. Grabar información personal en nuestros teléfonos. Bloquearlos, ponerle contraseña. No tenerlos activos, cargar solamente en las aplicaciones que utilizamos la tarjeta que vamos a usar para las compras, no tener toda la información abierta. Si perdemos el celular, podemos tener problemas. Entonces, Si lo perdemos, llamar inmediatamente a nuestra entidad financiera para bloquear las cuentas que estén vinculadas a ese teléfono que hemos perdido.
Bien, muchísimas gracias. Antes de irnos, ¿cuál es su score para el partido de hoy en la tarde, Perú-Colombia?
Yo creo que gana Perú con gol de Cuevita.
Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Estuvimos con Giovanni Pickling, gerente de operaciones de la Asociación de Bancos del Perú. Muchísimas gracias por estar en el programa. Bueno, estuvimos entonces con Giovanni Pickling. Hemos hablado hoy sobre ciberseguridad y lo que se debe hacer para evitar estos fraudes en el sector bancario de manera digital. Muchísimas gracias. Nos vamos ya. Muchísimas gracias. Buen fin de semana. Tupananchis, Kama, Huarquecuna, Panecuna, Yak, Tamasicuna. Que Dios los bendiga.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.